¿Qué programa el que los espera el día de hoy? O sea, nosotros lo vivimos, lo se vivió sabroso, se vivió bueno.
Tremendo.
Así es, tenemos invitado a la distancia, tenemos enfermedades modernas, tenemos soluciones modernas, tenemos un poquito de todo en este programa.
Esto es como un buen sancocho, tiene de todo pero sabe rico.
Yo voy a confesar que el sancocho no me gusta tanto, podríamos como utilizar una analogía. Bueno. Perdón, señor oyente, si usted es fanático del sancocho, pero yo no.
Daniel está traicionando la patria.
Bandeja paisa.
Una bandeja paisa, sí, bien, señor.
Bueno,
sí.
Una bandeja paisa.
Ahí lo escucharon, hoy tenemos de panelista invitado a Dubier, que pues nos acompaña en un tema donde él también pues es partícipe. ¿Cómo estás, Dubier?
Muy bien, contento de estar aquí con ustedes, muy feliz de poder acompañarlos en este programa tan interesante.
¿Te gustó el programa?
Me encantó.
Estuvo bueno.
Muy bueno, divertido, como un meet, como dijeron todo ahí, un meet de todo.
Así es. Daniel Tran.
Nada, lo mejor porque me voy con mucha información. Además de que salió ese, bueno, ya van a ver algunos términos que vamos a hablar, pero uno identifica varias cosas y la verdad es que uno tiene que aprender a filtrar. Definitivamente uno tiene que aprender a filtrar para no quedarse con cosas malas.
Sí, comiencen con ese pensamiento
yo
desde
creo que,
ahora.
Exacto, lo más importante es que usted de lo que se alimente sea con credibilidad y con responsabilidad. Yo creo que eso es lo que más se nos va a quedar el programa de hoy.
Así es. Acaban de escuchar a Pau Peñalosa, que estuvo de últimas, pero es nuestra voz femenina y por ende la más importante.
Muchas gracias.
Bueno, bienvenidos a The Unbroken Project. Siéntense, relájense, disfruten. Esto comienza ahora.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Van al médico o lo googlean?
Uy, Dani,
yo
primero.
Yo soy honesto y yo googleo mucho. Demasiado.
¿Tú googleas? O sea, medio te duele algo y una vez.
Pues como escribes? Que, bueno, ¿y esto qué puede ser? ¿No? Como que...
¿Qué fue lo último que googleó?
Lo último que googleé es más como...
¿Qué es lo único que sabe el historial de Google y tú?
Me encanta. Siento que Dani lo pensó como... No, es muy personal. Algo un poco más para atrás. No.
Hay cosas pero que no, solo no. sabe Google.
Así es.
Fue un dolor que me empezó con la costilla baja.
Ajá.
Y yo, ¿qué hay ahí? Empecemos por ahí, porque no... ¿Qué órgano hay por ahí?
Buscando en clases de anatomía. Me duele el pulmón, claro.
Exacto. No, pero... Y empecé como que... Uno a explorar. Como que, bueno, ¿qué puede ser? Y pues me mató y todo. Pero resucité.
como en la era de hielo, que era como... Y tristemente, morí.
Sí.
Pero
no,
sobreviví.
No. Le dicen, ¿moriste?
Ah, sí. Pero sobreviví. Sí,
yo quiero contarles que no. Por eso mismo, yo siempre he creído que si yo entro a internet, me lleno de ideas que no son ciertas. Entonces siempre he tenido claro que nunca, nunca voy a googlear ningún dolor, ninguna dolencia, nada.
No, Dubi.
Yo la verdad voy al médico, saco mi citica ahí por la aplicación y voy.
¿Me puede enseñar a sacar citas? Yo no sé.
Vamos a hacer un tutorial de cómo sacar citas.
Para el millennial moderno.
Si alguien me quiere enseñar a pedir citas en mi EPS, por favor, llámeme que no tengo ni idea.
No, sí, creo que me da miedo el solo hecho de buscar un síntoma y que salga, cáncer o algo así.
Es súper peligroso.
No, uno tiene que ser específico. A mí hace poco me dio gripa y me dolía una muela. Suena muy chistoso. Pero entonces yo me secaba la cabeza, ¿cierto? Como, pues, vivazmente.
Explica
y
eso para todas nuestras audiencias.
Yo utilizaba una toalla, me la ponía en la cabeza y luego sacudía las manos como si estuviera preparando chocolate, no sé. Entonces...
Lo batía.
Y me dolía la parte de arriba de una muela. Entonces yo dije, no, pues si busco cualquier cosa en internet, seguro me van a decir que pues tengo cáncer, ¿no? Entonces traté de ser lo más específico con mi sintomatología. Entonces dije, cuando me seco con la toalla, o salto, o corro, o bajo las escaleras, me duele una muela. Hace poco tuve gripa. Entonces fue como, tienes sinusitis. Y yo, Entonces yo hasta el día de hoy no sé si tenía sinusitis, pero me acuerdo que alguien le dije, no, es que me duele la muela porque me dio sinusitis.
Sí,
no,
súper, súper grave. Que Dani es el que busca cómo es esta canción.
Para
gente como Daniel nació Shazam.
Sí, yo la pongo en audio y empiezo, na, na, na. Sí, claro, obvio. O sea, a ver. Obvio que sí.
Bueno, pero esto tiene nombre, señores. Epa. O sea, esa búsqueda en internet, esas cosas que uno dice, ¿qué es esto? O sea, así como Daniel, muchas personas lo hacen y sabían que eso tiene nombre y que es una enfermedad.
No, o sea, estoy enfermo.
Además de la sinusitis,
tuve otra.
Es una enfermedad de la enfermedad y se llama cibercondria.
O sea, que soy cibercondríaco.
Más o menos. En teoría, dice, la definición es la obsesión de buscar información y abordar problemas de la salud por internet. O sea, lo que ustedes tienen, señores, es un más o menos como un síndrome compulsivo.
No, pero dice que es una obsesión. O sea, yo apenas digo como, pues veamos qué pasa, como poquito, así como metiendo el piecito, así como mirar si está frío.
Sí, bueno.
Pero sí, no, porque este comportamiento de búsqueda excesiva y repetitiva de información sobre temas de salud es lo que realmente genera trastornos que no son ciertos. Muchas veces, y también, digamos, también se considera un derivado o como que viene de la hipocondría. Entonces, del todo, no vayan siempre a internet.
O sea, como que al final me la creo, mi cerebro dice como, sí, tiene gripa.
Pues yo no sé, yo siento que aquí, yo le pregunto, yo lo digo así como con pena, y la gente siempre dice como yo también, y yo soy medio hipocondríaco.
Uh-huh.
¿Cierto? ¿Cierto?
¿En algún momento? Todos, ¿tú
no? Tú sí eres como pura y santa.
Los 25.
No. No, pero realmente hay que entender que esto es un peligro. Porque si ustedes todo el tiempo, o sea, sin la supervisión de un especialista, acuden a una fuente no confiable, ahí es donde está el problema.
Wow.
Sí, no, les iba a contar que yo, por ejemplo, yo tuve que dejar de ver Emergencias Médicas en Discovery Channel, creo que era. Sí.
Sí.
Porque no, me acuerdo que un día estaba viendo un programa con mi mamá y pasó algo grave, pues no lo voy a decir porque pues qué asco, ¿sí?
Y, no queremos detalles.
Y entonces luego pasó algo y yo dije como, me duele, como tal lugar.
Sí.
Y entonces yo dije, lo dije así como en chiste, ¿no? Dije como, de pronto es tal cosa. Y mi mamá fue como, usted sí es bobo, ¿no? Es que esto fue lo que vimos en el programa el otro día. Y yo, sí soy.
Sí, como que uno va conectando cositas y lo que va escuchando, lo que va leyendo, como que, oiga.
Soy yo.
Yo soy un doctor experto que, y como que sí tengo esto.
Mi papá, mi papá siempre dice que uno tiene los últimos dos semestres de todo. Los últimos dos semestres de medicina, seguro. Opciones de medicina tuvimos todos ahí con
pero yo
con
creo internet. Que eso es diferente. O sea, como que uno a veces sí piensa como que tiene algo, pero esto es estar convencido de que uno sufre una enfermedad.
Uh-huh.
O sea, estar seguro y buscar los síntomas por internet para convencerse de que, sí tengo cáncer. O, sí estoy enfermo. ¿Es eso lo que es la hipocondría digital en este caso?
Pero, es creer o más bien confirmar, ¿sí? Por medio de todo esto, como que, oiga, sí estoy enfermo, pero...
Pero es que eso me suena a puro sesgo de confirmación. O sea, si yo creo que ya tengo un síntoma o una enfermedad y busco en internet, pues puede que confirme lo que creo que tengo, pero a la vez puede que no tenga nada que ver en la vida real, ¿no?
Okay. Ejemplo, una persona tiene un dolor de oído. Y no piensa que tiene cerita en su oído, sino que, ¿no? Que tiene cáncer y se va a morir.
Cáncer de oído,
literal. Ese es el extremo.
Es cierto. Pero bueno, el día de hoy, a pesar de que no tenemos invitado en sí, tenemos un experto que pues, nos quiere contar un par de cosas sobre una plataforma de la cual él es cofundador y CEO. Él es Javier Cardona y es parte de Un Doctores, una plataforma dedicada a que usted y yo, nosotros, no sigamos buscando en páginas aleatorias sobre nuestros síntomas y que podamos hacer un diagnóstico real con expertos, con personas que nos van a decir qué podemos tener, que no necesariamente es cáncer. De pronto, pues, hay un par de casos que podría ser, pero por lo menos vaya alguien experto que le va a decir cómo es esto.
Ajá.
Y esto es lo que Javier nos cuenta sobre su plataforma.
En esta ocasión nos encontramos con Javier Cardona, administrador de empresas y cofundador de UnDoc3. Un ecosistema de salud digital enfocado en proteger y cuidar el bienestar en menos de un minuto. Este señor tuvo que vivir problemas en carne propia, de lo cual nos va a contar en un momento, para entender la necesidad que hay de tener un servicio confiable al que acudir cuando se necesita información médica y tal vez no se tienen los recursos para poder asistir a un médico. Javier, ¿qué era UnDoc3 cuando comenzó y qué es ahora?
Pues cuando comenzó básicamente era un sueño. Hoy en día es una compañía que crece, una compañía muy bonita, una compañía que le presta un servicio enorme a las personas, que les facilita la vida, que les entrega salud mental, una mejor nutrición, acceso inmediato a médicos, contenidos de calidad, etc. Entonces, pasamos en este periodo de 9 años, que es bastante largo, en simplemente ofrecer una respuesta a una pregunta médica de manera anónima en internet, a hoy ofrecer una serie de productos y servicios muy completos para empresas y para aseguradoras, no solo en Colombia, sino también en otros países de América Latina. Entonces, pues un proceso evolutivo que nunca se detiene y que, bueno, todos los días nos motivamos y nos automotivamos a levantarnos y a seguir derribando estos muros y venciendo todos estos desafíos que se nos presentan. Y pues lo que más nos motiva es que realmente las personas se benefician, ¿no? Cuando tú no tienes que esperar 3 semanas para hablar con un psicólogo, sino que lo puedes hacer de manera inmediata en un Doc3, cuando te ayudamos a perder peso con un programa de nutrición guiado por uno de nuestros profesionales, sin que hayas tenido que hacer una cita, sino que lo hayas hecho cuando estabas disponible o cuando tú podías, pues es increíble, ¿no? Que hayamos podido resolver una duda de salud sexual o una consulta de ginecología o de pediatría, pues eso nos hace levantarnos todos los días, ¿no? Entonces, hoy creo que aún estamos comenzando, ¿no? Aunque han pasado gran tiempo y servimos a muchas personas, estamos en un proceso, pues, que recién está comenzando.
Súper interesante. ¿Qué desafíos encontró cuando comenzó?
Los desafíos son muchísimos. Todo es un desafío cuando uno está comenzando un nuevo emprendimiento, ¿no? Hay muchos desconocimientos, muchas cosas que no sabemos. Una de ellas era saber si íbamos a poder convencer a personas de venir a nuestra plataforma en vez de usar Google, cómo íbamos a hacer que las personas vinieran a nuestra plataforma. Luego las partes tecnológicas o el producto, de cómo hacer que el producto fuera funcional, confiable, cómo convencer a los médicos que participaran, cómo hacer que existiera un modelo de negocio detrás para, pues, poder financiar toda esta iniciativa, cómo convencer a algunos inversionistas para que, pues, pusieran el primer capital para poder iniciar. O sea, desafíos son todos, son muchos. Yo creo que eso es algo que tampoco desaparece en ningún momento. O sea, todos los días hay un desafío nuevo, no importa el momento, la etapa en el que se esté. Y creo que ese es mi gran motivo de admiración para todos los empresarios, y es esa capacidad de todos los días levantarse y saber que van a tener que lidiar con miles de desafíos y que, pues, se ponen a trabajar en ello, ¿no? No hay tiempo de quejarse, no hay tiempo de nada, simplemente enfrentar los problemas, los desafíos y solucionarlos.
Estás escuchando The Unbroken Project.
La herramienta tecnológica que Javier nos está proponiendo en este momento no es la única que tenemos, ¿no? Ahora, pues, con todo este tema de ChatGPT, que ya tenemos programa, como 3 programas de inteligencia artificial en nuestro grupo, además, ¿no? Somos nosotros los que estamos equipados. Tuvo como una ausencia ahí en ese programa, pero ella siempre ha estado presente de corazón en todo. Pero, pues, la inteligencia artificial ahora también es reina en temas de medicina, ¿no es cierto?
Sí, realmente algunas apps están explorando el uso de la inteligencia artificial para analizar rápidamente los síntomas y poder enviarle con el doctor adecuado. Uh-huh. Entonces, a eso es a lo que me refiero con responsabilidad. Sí es bueno que de pronto usted se quiera asesorar, pero de ahí a que usted saque un diagnóstico, hágalo con la gente correcta o en las plataformas correctas. Uh-huh. Entonces, por eso es que realmente ahí la inteligencia artificial también está ayudando un montón.
Uy, pero yo creo que eso podría exacerbar la cosa, ¿no? O sea, es que si uno con solo Google, es que todo, venga, que tengo esto. Pero sí, ¿qué tal un ChatGPT? Oye, es que tengo esto, ¿qué crees que sea?
Pero hay algo importante. Hace poco salió una noticia de que pusieron a hacer el examen de medicina más difícil a la inteligencia artificial, ya al ChatGPT, y lo pasó. O sea, lo pasó con la mínima información y es uno de los más difíciles de aprobar. Entonces dicen más o menos que también la inteligencia artificial se puede graduar en medicina.
Sí, pero también, bueno, ahí voy a ser el abogado del diablo. No, ajá. No, al revés. Ahora esta vez no voy a ser el abogado del diablo. Sí. O sea, voy a ir en contra de ChatGPT porque...
En contra del diablo porque es una emisora cristiana.
Sí. Porque también sucedió el caso de un abogado que decidió utilizar ChatGPT para argumentar su caso y llenarse de fuentes, y resultó que el caso que presentó para argumentar su posición era completamente inventado por ChatGPT. Y obviamente el juez y todos, cuando se dieron cuenta, pues perdió completamente el caso y se fue a la bancarrota profesional este personaje.
Es que yo creo que darle como obviamente esa confianza de dígame, y ya la gente como que, ah, ok, entonces sí tengo, porque ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial lo diga, pues toca uno tener también cuidado, porque básicamente es casi lo mismo que googlearlo un poco. Yo sé que se genera por patrones y ya puede ser mucho más avanzado, pero a la final hay mucha información en la red de la que se basa ChatGPT, y dentro de esa red pues puede haber un sesgo.
Es que no creo que debemos dejarle tanto a la inteligencia artificial. Creo que le estamos ya dando mucha confianza y le estamos creyendo. O sea, estamos haciendo, asentando con la cabeza de lo que diga ChatGPT es. Y no. Creo que ahí también juega un poco nuestro juicio personal.
Yo creo que precisamente sucede es por colocarle inteligencia artificial. O sea, es decir, como en realidad, como vimos en programas anteriores, no es una inteligencia.
En episodios
detrás,
previos que puede ver en nuestras plataformas.
Exacto.
Sí, yo iba a decir, el problema es que no vieron nuestro, no escucharon nuestro programa. O sea, no saben, ¿sí? No escucharon a Pablo Uriza hablar de cosas súper importantes.
Uri nos contó precisamente que el dilema de colocar el rótulo de inteligencia artificial hace que las personas tengan en mente una imagen de que sí hay una persona inteligente detrás de eso, y en realidad no.
Exacto.
Son algoritmos que están programados para respuestas específicas. Entonces es como, no, hombre, no es tan inteligente como pensamos. Sí va a dar respuestas muy acertadas en muchos momentos, pero también hay un riesgo de que las respuestas sean incorrectas también en otro momento.
Al final de cuentas, mi sensación es que uno vuelve a la cibercondria, en el cual ChatGPT le va a decir a uno que uno está enfermo de una cosa o de otra, y como pues tal uno cual dice, no, de es que acuerdo, no es Google.
De acuerdo.
Sí, pues entonces es esto. Pero pues imagínense que no solamente tenemos una enfermedad, en vez de oficios modernos, hoy tenemos enfermedades modernas. Y la cibercondria pues no es la única enfermedad moderna que hay, ¿no? Tenemos otras ahí todas pesadas. Ah, no, son cosas ahí como que pasan en el día a día, ¿cierto? Tenemos
la nomo. O sea, que están entre nosotros, pero que no las identificamos.
Así es. Y pues hoy tenemos un par ahí como para mencionarlas, ahí como para que si usted se pueda hacer un autodiagnóstico, pues se lo puede hacer, ¿no? Entonces, la primera que vamos a mencionar el día de hoy es nomofobia. ¿A qué le suena la nomofobia?
Uy, no lo sé.
La fobia a los gnomos.
Exacto, pero no sé. Sí. Entonces, mi tía tiene unos gnomos, yo no voy a la casa de mi tía. Eso es una enfermedad súper moderna.
Son sus primos.
Enfermedades modernas. Nada, mentira. La nomofobia es que la nomofobia, la del miedo a los gnomos, debería ser con G, ¿no? Como gnomofobia, ¿no? Es silenciosa. Pero no, la nomofobia es el miedo a estar sin teléfono celular, de gnomo, de no tengo mi celular, fobia de, pues, sí, no tengo.
Esto es un pequeño test. Es un pequeño test para los que estamos en la mesa. ¿Usted va al baño y si no va con su celular, se devuelve?
Levante la mano.
Yo empiezo.
Es bueno,
yo quiero decir,
levanta la mano.
A mí me gusta ir tranquilo al baño. No, pero yo tengo algo,
sí,
que creo que es, no sé si es ley, pero sí le pasa por lo menos a muchos hombres.
A ver,
sí.
Sí.
Es de que uno va.
Acuérdese que hay solo una niña en mesa. Sí. Esto no es un programa de solo hombres.
No, queremos
pero
informarte.
Quiero confirmarlo.
Queremos informarte algo. Informarte algo y confirmar algo.
Uno va al baño. Sí. Obviamente se lleva su celular.
Dígalo como Pedro.
Pero es que uno se entretiene.
Sí,
o sea, uno puede coger un video y esperar un minuto, otro, y cuando
terminó,
no se da cuenta,
y usted sigue ahí.
Y las piernas dormidas.
Confirmo.
Sí, quiero decirles que ya he visto fila en el baño de los hombres, y
a mí eso
no ha pasado.
Eso me parece preocupante, la verdad.
Sí.
Lanzamos una campaña de no a la nomofobia. Por favor, regresen los baños a su estado pre-COVID. Porque todo esto es parte del COVID. Ah, mentira, no. Siempre hay que echar la culpa al COVID, por si acaso. Bien, ¿qué otra enfermedad moderna tenemos? El síndrome de la llamada falsa.
Uy.
¿Cómo así? Que el celular vibre y no esté vibrando.
Ok. Eso será. Sí. Además, Duvier me encanta cómo lo dice, porque lo dice como si fuera una cosa así como.
Es misterioso.
Y eso así como. Y la cama se movió y no había nadie.
Ahora, yo les estaba diciendo fuera de micrófonos, estamos en temporada en que tiembla cada 8 días.
Ojalá.
Entonces,
8 días.
Pero yo no lo he sentido. O sea, es chistoso, pero no, nunca. Ni un solo temblor me ha tocado. O sea, yo me entero es por las noticias.
Es porque tú no tienes el síndrome de la llamada.
No lo
falsa.
Tengo, no, no lo tengo.
No, no. Es que hay que tenerlo para poder sentirlo.
Haz el test.
Pero en estos días, ¿saben qué me ha pasado? Ustedes vieron que Google lanzó una notificación. O lanza una notificación cuando
va a temblar, sí.
Ahora yo tengo todas las notificaciones que me llegan al celular, siento que son temblor, o sea, de puro, sí. Ahora tengo, ¿cómo se llama eso? Temblor.
O sea, te escribe tu novia y sientes, ay, va a temblar.
Ah, no, sí.
Eso es ciberconmundo,
sí, sí.
Se enoja la novia de Dani, ay,
oiga,
va a temblar.
¿A ustedes les ha llegado esa notificación?
Sí.
Pero eso solo para teléfonos Android.
Porque es que yo he visto videos.
Temblor Condria.
Son re feos, o sea.
No, la notificación es horrible. Y la notificación. En mi celular, por lo menos, es como.
¿Tú tienes Android?
No, sí tengo Android.
Ah, o sea, le llega como una notificación normal.
Pero yo suena.
Visto que
pero
suena
sí,
horrible.
Sí. No, o sea, no es como una alarma de iPhone. Que eso es como. Ah, se acabó el mundo.
No, no,
¿sí?
No es una alarma, es una notificación.
Pero es una pequeña notificación. Ajá. Suena muy duro, o sea, el volumen del teléfono se sube a todo. Y luego sale un mensaje que es súper aterrador, que es como, está a punto de temblar. Y uno es como, ¿qué?
¿En
¿dónde?
¿En serio? ¡Qué horror!
Me ha pasado 2 veces y
pues
ha sido horrible.
Pues la idea de la notificación es que no entren en pánico.
Entonces, eso yo lo llamo el síndrome de la
Google
del temblor
no lo
falso.
Estás logrando. Sí. No lo estás logrando.
Síndrome
Has
del temblor
hecho
falso.
Que Dani esté en pánico muchas
Estoy
veces.
Estoy seguro que no soy el único. Si ustedes también tienen problemas con el síndrome del temblor falso o de la notificación de Google falsa, por favor, comuníquese a @supresenciaradio.com.
Ay, es mentira.
No, mentira, no se comuniquen, no podemos ayudarlos. Busquen un experto.
Su presencia radio te acompaña.
Siguiente enfermedad moderna y es la depresión de Facebook. Pero Facebook ya está como fuera, ¿no? Como que ya, como quien tiene depresión por Facebook. Sí. Como que, ay, me da depresión.
Lo recuerdo.
Entra a Facebook, sí. Yo entro a Facebook y me da depresión.
Que has crecido.
Sí, yo lo llamaría el síndrome de, digo, la depresión de TikTok o de Virreal. ¿Ustedes tienen Virreal? ¿Ustedes ya son de la generación de tener Virreal?
No, no, no.
Ya
no lo tengo.
Ya estamos grandes, ¿no? Ya
sí,
es como,
sígueme.
Sí.
Ya, hay añitos. Los años pesan.
Ya te sigo, Dubi. Pero entonces, pero, ¿qué es esto? Tiene varias cosas, como el hecho de que uno no tenga muchos amigos en las redes sociales.
La, o sea,
el
que no lo sigan, que no, ¿o qué?
Sí, bueno. O sea, como, ay, no, es que yo voy a ver a Dani y como Dani tiene una empresa de, pues tiene su emprendimiento de publicidad, Mr. Brand, él mantiene, no sé, 1 millón de seguidores y yo solo tengo 175, por favor,
sigan. Compararse. Sí, la comparación, pero ya extrema.
Me encanta que es como, acá. Ah, no, eso no es ningún síndrome, eso es puros millennials inventando nombres, se llama comparación. Sí, sí, sí. Y desde la Biblia.
La verdad. Ah, eso ya existe.
Sí, ya, no.
Es que ninguna, le han puesto nombres creativos.
El bullying no era bullying, diría mi papá.
A mí me da depresión, por ejemplo, que usamos Messenger y eso ya no existe.
Pero le da
ya
depresión como... Cuchillitos.
Ay, el zumbido.
¿De qué zumbido? Eso da
se
presión.
Quedó en el ayer.
Sí.
Se quedó en el ayer.
O sea, transformó al ping.
El síndrome del zumbido falso.
Sí.
Aún no es el sueño con él.
Todavía puedo sentir el ping.
¿Pero ustedes no envían zumbido en WhatsApp?
¿Uno puede enviar zumbidos en WhatsApp? O sea, sí,
¿cómo así? Abro paréntesis, zumbido.
No.
Bueno, vamos a despedir a Daniel.
Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
Un poquito grande, son cosas que hace la gente. Si usted de pronto no entiende lo que estamos hablando,
este es el síndrome del chiste falso.
El síndrome de creerse chistoso y no lo es.
Así es.
Bueno, pero yo creo que fuera de lo gracioso que puede sonar, esto es un tema muy serio. Y que debemos también tener y prender alarmas, porque hace poco Instagram recibió una denuncia muy grave respecto a esto. O sea, puede que para nosotros no sea un tema real o cercano a nuestras vidas, pero hay gente que sí lucha con esto. Y ustedes saben, y todos es de conocimiento de todos, y si no se los contamos, el algoritmo de cada una de esas redes sociales nos estudia demasiado bien. De hecho, fuera de micrófonos, con Dani, los Danis, jugamos un poco a qué es lo que estoy pensando. Muchas veces, a veces abro Instagram y está ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces, hace poco, y de hecho es una noticia que también hace pública la BBC, y es que una chica de 14 años se suicidó por culpa de Instagram. Sus padres salen a hacer esta denuncia porque ellos revisan las redes sociales de esta chica que se llamaba Molly, y lo que tenía ella en sus redes sociales todo tenía que ver con depresión, con suicidio, con publicaciones tristes, y esto la llevó a tomar esta decisión. Instagram no se pronuncia, o sale más bien diciendo como nosotros no tenemos eso dentro de nuestra política, pero no se pronuncia específicamente respecto al caso de Molly. Pero sí es extender la invitación de como tenemos desde el principio, de que este tema del digital, de la inteligencia artificial, de cómo usted googlea, de las cosas que usted siente, que no siente, inclusive esto que es salud mental, también, tampoco puede hacerlo directamente desde las redes sociales, y que hay una responsabilidad, que si usted tiene algún problema, debe levantar la mano con expertos.
Es cierto, y con la que queremos cerrar este bloque de enfermedades modernas, es una que de pronto es un agente más silencioso, que también es una cosa de si usted puede estar experimentando esto, es importante que busque ayuda. Se llama el síndrome del pensamiento acelerado. Y es un tipo de ansiedad que se produce cuando uno lleva mucho tiempo con actividad pues mental, ¿no? Que son cosas que son muy, muy frecuentes últimamente con temas del teletrabajo, de que uno no, sí, como yo no me puedo desconectar, o sea, no hay una desconexión real del trabajo, porque pues yo casi que me paro de la cama y estoy en el escritorio y vuelvo y me acuesto y sigo en la oficina, entre comillas, porque no salgo de la casa. Entonces es un tema de intoxicación digital que hay, y muchas personas en este momento lo están experimentando.
¿Pero cómo funciona? O sea,
yo lo veo un poco, es como cuando uno dice dormí pero no descansé.
No, ¿sí? También creo que es la sobreexposición a la información a la que tenemos todo el tiempo. Por ejemplo, en el tiempo del COVID.
Uy, Dios
mío. Todas las cifras de enfermos, todo esto que se generó en este tiempo, toda la ansiedad que generó uno en casa, que medio uno tosía, uno decía, ¡ah, me dio COVID! ¿No? ¿No les pasó? A mí sí, me pasó varias veces. Me dolió un poquito la garganta. ¡Ay, no, es COVID!
Como paranoia un poco.
Sí.
¿COVID condre?
Yo creo. Condre.
Pero creo que también está un poco asociado como a esa sobreexposición a la actividad y a ese trabajo constante, o sea, de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer.
O sea, si les entiendo lo que están queriendo decir, es como que mi cerebro no tiene la capacidad de descansar.
Sí, como que no separas que estás estudiando, que estás trabajando, que estás en tu casa descansando, que estás con tus compañeros o amigos o lo que sea. O sea, como que todo se, de alguna u otra manera, se mezcla y no tienes un descanso real. Y eso es como que, o sea, eso es terrible.
Sí, es como asociar todo al caos.
Sí, así, entonces así como es. Que todo el tiempo está tu cerebro en un estado de alerta, pues no es beneficioso para nadie. De alguna u otra manera necesitamos intermedios y descansos que no se genera con esto del síndrome de pensamiento acelerado.
Falta de sueño, cansancio, nudos en la garganta, trastornos intestinales, aumento de la presión arterial, dolores de cabeza y musculares. Y por aquí abajo también dicen que uno puede generar insatisfacción crónica, característica de una era de mendigos emocionales, adultos y jóvenes que necesitan mucho estímulo para sentir migas de placer.
Y yo creo que no es en vano que en esta época tan digital y de exceso de información, donde todos tenemos como acceso a lo que sea, cuando sea, en cualquier momento, como decía Dani, realmente yo creo que uno saber qué debe alimentar y con qué, porque no puede ser que usted consuma todo lo que se le atraviese, porque finalmente puede que las redes sociales y todo esté diseñado como para darle un contenido exclusivo a cada persona con su perfil, pero creo que es uno el que finalmente al final del día como que toma la decisión.
Bueno, pero ahí creo que con lo que Dani comentó acerca de que se necesitan de muchos estímulos para generar un poquito de placer, eso creo que ahí servirá mucho lo que hay una técnica que se llama desintoxicación de dopamina. Y es que, ¿qué sucede? El cerebro, todos los cerebros, gracias a Dios, tienen una base natural que genera la dopamina. Y cuando hay estímulos muy fuertes, pues se crean picos de dopamina muy altos, que es lo que genera precisamente el momento de placer. Así que, uy, qué emoción.
El éxtasis.
El éxtasis, sí. Pero, ¿qué sucede? Resulta que a medida que existen esos picos y se mantienen, digamos, esos estímulos constantemente, pues la línea base, porque de todos modos, después de esos picos, lo más seguro es que
Baje para compensar.
Baje, sí, pero baja por debajo, perdón, vale la redundancia, sí. Pasa por debajo de la línea base natural. Uh-huh. ¿Qué sucede? ¿No les ha pasado que después de un logro muy emocionante, o sea, no sé, hicieron un trabajo súper fascinante en la empresa, les fue re bien, al día siguiente sienten como que en serio están medio deprimidos y eso? Uh-huh. Es un estado natural del cerebro en donde necesita regular la dopamina. Y lo que sucede por lo general es que uno quiere recompensar eso y uno lo hace con actividades que lo que hacen a la larga es generar, subir la línea base. Y el problema de subir la línea base es que pues tiene como consecuencia lo que dice Dani, de que pues, se necesitan mayores estímulos para precisamente eso. Hay esta técnica de la desintoxicación de dopamina que tiene mucho que ver con hacer ayunos de redes sociales, de teléfonos, de pues a conectarse a los móviles, de internet.
O poner como unos horarios. Exacto. También uh-huh. En Instagram y en todas estas redes hay como estas alertas, como sí, bloquear una hora. Ajá. Soluciones hay, pero a la larga, vuelvo y digo, y la verdad es como lo que yo quiero, como que nos quede este programa, y es prenda las alarmas porque no puede consumir todo lo que se le aparece, y asesórese de personas expertas.
Y saber filtrar las cosas, porque uh-huh. Muchas veces no podemos estar exentos a toda esta información y nos va a llegar, ¿sí? Tarde o temprano, pero pues si tenemos como en mente de filtrar las cosas, de no tomar tan en serio todo, también nos podemos ahorrar un poco todo este estrés y toda esta ansiedad.
Hay algo importante y es que estamos como saturados de ansiedad, uh-huh. ¿No? Y a veces se asocia con productividad, que son dos cosas muy diferentes. Y nos pasa justo a esta edad, ¿no? Estamos en esa edad de 25 a 35, es como si estoy estresado y si estoy a reventar en mi agenda, soy productivo. Uh-huh. Si no hay espacio para el descanso, pues no importa, porque es que estoy trabajando y estoy yendo por una meta. Y eso es mentira, ¿sí? Eso no genera productividad, lo que va a hacer es que realmente se autodañe. Entonces, estas enfermedades modernas, por algo son modernas, y es que todo esto y este acceso a la información debe tener algún filtro, que es lo que decía Dani.
Y bien, que algo que decía Mancho, la mente, ¿cómo se pasa? Uh-huh. ¿Se va por debajo? La mente tiende a favorecer los pensamientos negativos. Y sí, aquí dentro del estudio recomiendan hacer lo siguiente, y es ser consciente de lo que está pensando, uh-huh. Analice el signo de sus pensamientos, o sea, una vez que los identifique, mire si es positivo o es negativo, aléjese del lado oscuro, privilegie lo positivo y ejercite la mente para fortalecerla. Y a mí esto me acuerda un versículo, Romanos 12:2, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Seguimos con Javier Cardona y quisiéramos saber qué o quiénes fueron esas ayudas para poder hacer realidad ese sueño.
Bueno, la verdad es que qué o quiénes fueron esas ayudas para realizar este sueño, pues muchas, ¿no? Yo creo que lo que aprendí a lo largo de este tiempo es cuando uno comparte sus problemas, comparte sus dudas, sus retos, sus desafíos, siempre hay personas dispuestas a ayudar. Lo primero, obviamente, es mi cofundador, Nicolás, que es un gran complemento, él desde la parte técnica, yo más desde la parte de negocio, que logramos empezar a construir este sueño tan bonito. Luego, pues diferentes organizaciones como Guaira, de Telefónica, algunos fondos de inversión, algunas empresas que se arriesgaban a contratarnos sin que tuviésemos pues ninguna experiencia previa o algo así para ofrecer diferentes servicios, ¿no? Digamos que yo siempre destaco casos de organizaciones como Compensar, ¿no? Que Compensar, hoy en día, sus asegurados de la EPS de Compensar pueden acceder a servicios de un DOC3, lo hacen decenas de miles de veces al mes, en un modelo que funciona para todos. Y pues, como esta, hay muchas más empresas y organizaciones que han confiado en nosotros y que nos han ayudado a que pues esta plataforma les llegue a muchas personas. Hoy en día, nuestro principal foco es que un DOC3 sea un beneficio para los empleados de las empresas, para que no tengan que ausentarse por ir al médico o esperar un día o una semana por ir al médico o a una consulta de salud mental, sino que lo puedan hacer inmediatamente desde su celular. Y hoy en día hay más de 200 empresas que le ofrecen este beneficio completamente gratis a sus empleados. Entonces, bueno, muchísimas personas que siempre están ahí para apoyar y pues aprovecho este momento y este espacio para poder decir que cada vez que podamos apoyar a un emprendedor comprándole un producto, comprándole un servicio, dándole un poco de retroalimentación o feedback sobre su producto o servicio, pues estamos sirviendo de gran ayuda para que ellos puedan seguir construyendo este sueño.
Pero bueno, hay un dato interesante que queremos saber, y es qué andaba haciendo en Dubái para lastimarse la rodilla. Y fue esta la razón por la cual decidió iniciar un Doc 3.
Bueno, durante 3 años tuve la fortuna de poder ir a vivir en otras culturas como la de Medio Oriente, en Dubái. De allí, trabajando en diversos temas de tecnología, tenía que constantemente viajar no solo en Medio Oriente, sino también a 2 países de África, que eran Kenia y Tanzania. Y bueno, también fue una buena época para dedicarme a hacer mucho ejercicio. Fue hace un poco más de 10 años y básicamente me lastimé una rodilla un poco por entrenar de más. Era la primera vez, era novato, y creo que eso es algo que le pasa a todos los novatos cuando comienzan, y es que pues tienen alguna lesión, ¿no? Eso fue interesante porque fue lo que detonó de alguna forma la creación de un Doc 3. Cuando empiezo a sentir esta molestia, este dolor, básicamente lo que sucede es que empiezo a buscar por internet. Yo quería hablar con un doctor, ojalá en Colombia por internet o incluso en Estados Unidos o en cualquier lugar, pero hace 9, 10 años eso era imposible. Entonces no lo conseguí y de ahí pues se me quedó la curiosidad enorme de por qué no podía contactar con un médico por internet, si en ese momento yo ya podía pedir un Uber, ya podía reservar un hotel, un avión, hacer 1000 cosas por internet, pero no todavía contactar con un médico. Eso fue lo que detonó la creación de un Doc 3, ¿no? Esa curiosidad de si es tan difícil acceder a un médico y por internet todo en teoría es tan simple, ¿por qué no puedo hablar con un médico por internet?
Bueno, y tenemos una mesa bastante emprendedora, ¿no? Dani Beltrán.
Wow, pues sí, Dani. Eso parece.
Hay emprendedores entre nosotros.
Hay emprendedores.
Sí. Bueno, la idea de emprender, yo creo que sí, uno desde el principio le tiene que gustar y como que apasionar la vaina para que, pues como que lo haga.
O sea, emprendedor se nace, no se hace.
No sé, pero en mi caso, nació. Yo creo que desde muy pequeño lo empecé a experimentar desde el colegio vendiendo. Yo vendía noveno, no van a creer, vendía camisetas estampadas de memes. Vendía stickers de memes, sí. Vendía frunas, ¿sí?
Sí.
Chocobol.
Y hacía como comerme una camiseta y le regalé una fruna.
Sí, a veces hacía mis promociones.
Las promos.
Obvio.
Pero ya hace mucho tiempo he tratado de hacer muchas cosas, muchos proyectos, pero el que en este momento yo estoy trabajando es una agencia de publicidad que empecé hace 4 años con mitad de tiempo en otra agencia. Y mitad de tiempo lo mío, y hasta hace un mes ya me lancé solo de lleno a pues mi emprendimiento, ya mi agencia.
Ay, además que ya es mi agencia, ¿no?
Ya es diferente, claro. ya como que bueno, toca.
No, el propio boss, claro.
toca.
Ya se juntas como Betty y Armando.
Pero pues
digo, así, creo que todos intentamos hacer algo de Betty, ¿cierto? Todos lo pensamos, como que tomamos aire para...
¡Meti!
Sí.
¡Dígame, Armando!
Ay, Duvier también emprende, ¿no?
Sí, yo soy entrenador deportivo, entonces tengo un emprendimiento de entrenamiento personalizado, Insight, desde el lugar donde la persona quiera entrenar. Y ¿saben qué? Creo que en mi caso, las circunstancias me llevaron a emprender. Entonces es como...
Mamá,
un estímulo del ser humano, ¿no? Como que reacción, sí.
Pero, o sea, ¿tú concuerdas con Daniel de que también eso desde muy chiquito también como que empieza a despertarse?
Sí, yo creo que es como una fuerza en el corazón.
Una energía.
Una antítesis de eso porque, por ejemplo, yo estoy en sociedad con la que va a ser mi esposa. En
ay, ¿verdad
meses?
Que Dani se va a casar.
Ese es otro emprendimiento.
Sí.
Eso es otro proyecto. Eso es otra empresa. Familia, eso, ¿no? Es otra empresa. Toca. Que tiene que cuidar.
Sí.
Toca.
Sí.
Pero, digamos, ella nunca se imaginó emprender. Jamás. Sí, para ella era un terror.
Sí.
Y por consecuencias también de la vida,
tocó y pues hagámosle. No, no hay otra forma. Y le empezó a gustar.
¿Y usted, sí. usted dice que ya nació para ser emprendedora o se hizo emprendedora?
No, hace 15 días se hizo.
Cuando comenzamos con la...
Pues
con
se
la
convirtió en un proyecto que era solamente tuyo en de los dos, ¿no?
De los dos, pero yo, pues sí.
Yo creo que ahí lo que tiene que ver es la pasión por lo que se hace, ¿no? Que a uno le guste, en qué va a emprender, que a uno le guste lo que hace, que lo haga bien, que uno se prepare para hacerlo. Creo que eso tiene que ver. Y ya con esa confianza, uno ya lo va a hacer como, bueno, si sale bien, genial. Si sale mal, pues me preparo, lo hago mejor, pero persisto. Entonces creo que es la pasión que a uno también lo lleva a emprender de lo que uno hace.
¿Y usted cómo se prepara para emprender? ¿O cómo se preparó para emprender?
En ese momento, imagínense que, bueno, yo me quedé sin trabajo y de momento yo decía, no, ¿yo ahora qué hago? Hojas de vida, tal. Y no, difícil. Entonces... un día, de hecho, me llamaron y me dijo, oiga, ¿usted cuánto me cobra por entrenarme? Y yo, ok.
Te buscaron.
Me buscaron. Entonces, bueno, ahí hablé con la persona y empecé a realizar todo un esquema, una imagen, planes para las personas. Y desde ahí, ahí empecé a emprender y a darle forma a lo que hoy hago.
Eso es, identificar qué es lo que necesita un grupo de personas y aprovechar esa oportunidad que está.
Y si le apasiona, pues hacerle con todo. En verdad, hay cosas que uno cree que no puede aportar a este mundo y al final, cuando uno hace lo que le gusta, termina aportando mucho más de lo que uno piensa.
Es cierto. Tremendo. Por ejemplo, Mancho también tiene un emprendimiento, ¿cierto?
Sí, claro. Yo todos los días emprendo a venir a trabajar.
Este Manchito.
Así es, Pau también. Pau también emprende todos los días a venir a trabajar, ¿cierto?
Pues no,
venir
pero a trabajar. Amo mi trabajo, amo mi trabajo.
Yo también amo mi trabajo. O sea, que sepan, yo amo mi trabajo. Si
amo
no estaría
mi trabajo.
Acá.
Sí.
Yo siento que todos aman su trabajo, ¿cierto?
Sí. ¿Tú también?
Sí.
Ah, bueno.
¿Tú qué haces,
eso
Dani?
No, sí. No. Sí.
Pero claro. Sí, ¿cómo que eres la convencida?
Lo peor de todo es que sí me gusta
convenzo.
Mucho. Lo peor de todo es que sí me gusta mucho
me
mi
encanta.
Trabajo.
Me encanta.
Llevo unos días en mi trabajo y estoy muy feliz.
Sí, ¿tú qué haces, Daniel? Cuéntale a nuestra audiencia.
Yo soy analista de datos en una empresa de datos.
Imagínense.
Pero no, estoy muy feliz. Llevo dos días y estoy muy feliz. Pero no emprendo. O sea, sí.
Sí.
Mi novia me va a cascar por no decir que emprendo. Pero sí emprendo. Tengo también un emprendimiento con mi novia, la cual va a ser mi esposa, como dice Daniel Tran.
Y sus emprendimientos.
Y sus emprendimientos. Los Danieles emprendemos en pareja.
Sí, son mejores de a dos.
Así es, ajá, así es. Y pues no, y también, o sea, identificar una necesidad y decir como, oiga, yo creo que esto puede ser funcionar. Un futuro para alguien y puede ser algo interesante. Entonces...
No, y a veces uno cree que los emprendimientos tienen que ver con la gomita o cosas como un producto, pero debido a esto, como lo hemos charlado en todo el programa, hay necesidades también en la salud de las personas que también se puede ver ahí la oportunidad de poder generar algún tipo de emprendimiento, valga la redundancia, para poder beneficiar a estas personas, ¿no?
Bueno, hubo un poco de todo en el programa de hoy, estuvo bien sabroso, pero pues de todos modos hay que aterrizar esto de alguna forma, ¿no? Sabemos que hay enfermedades modernas, sabemos que hay herramientas modernas, porque para problemas modernos, soluciones modernas. Pero al final de cuentas, las cosas clásicas siguen funcionando. Acuda a su médico, investigue con una persona como que sea de una fuente fiable, no busque en Google y no crea todo lo que pues ve en redes sociales.
Sin filtrar, ¿no?
Así es. No, yo... Sí, no. Crean en cosas reales. Y porque es muy peligroso, ya lo hemos dicho acá y hemos mostrado ejemplos claros de los peligros que hay de no hacer las cosas con fuentes fiables y confiables.
Saben que todo esto tiene que ver con la mente, ¿no? Entonces creo que hay que estar tranquilos, ¿no? Y la Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Yo creo que la mejor manera de buscar paz está en lo que acaba de leer Dubio. Está en buscar la verdad.
La verdad.
No estemos ansiosos por
nada.
Sí, exacto. O sea, busquemos a Dios en verdad en estas situaciones que sabemos nos hacen explotar y pues vivamos la vida bien. Y cuando llegue de pronto algo que dice, uy, no hay algo que está funcionando bien, pues aconséjese de
un experto.
De un experto, porque realmente no se puede inventar.
O de herramientas confiables.
¿Cómo?
Y con credibilidad como la que hoy hablamos. Nos enseñó Javier, un doc 3.
No, mejor dicho, esta conclusión no podía ser mejor. Gracias, Javier, por haber aceptado nuestra invitación a acompañarnos en el programa el día de hoy. Esperamos que podamos tenerlo en mesa y hablar un poco
por
más
favor,
de la plataforma.
Sí.
Acepta nuestra invitación, Javier. Hashtag acepta nuestra invitación, Javier. Y a ustedes, gracias por haber acompañado pues, a la mesa el día de hoy. Gracias por su sintonía. No olviden de seguirnos en nuestras redes como @supresenciaradio. Y nos vemos en una próxima ocasión. Esto es The Unbroken Project.